Ya una hora menos en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que en buena parte del país disfrutamos todavía de temperaturas suaves para el mes en el que estamos, para la época del año en la que vivimos. Pero es algo que va a cambiar a partir del lunes, ya lo sabes. Los expertos nos están hablando de una bajada de temperaturas generalizada, sobre todo de grandes heladas, que puede traer consigo una enorme masa de aire siberiano a la que los que saben de esto han bautizado como Bestia del Este. Un temporal que se está gestando ahora mismo allí y que lo que más asusta de él es el nombre. Va a avanzar en los próximos días hasta España, pero como te digo, lo que más asusta es el nombre, porque se va a quedar muy lejos de lo que supuso Filomena. Pero sí que va a traer consigo esa bajada de temperaturas a las puertas del invierno y a las puertas también de la Navidad, porque hemos entrado ya en la cuenta atrás, menos de un mes, para unas celebraciones familiares que muchos esperamos, con muchas ganas, porque van a ser las primeras en 3 años sin restricciones por el COVID. Pero que, aparte de por eso, van a estar marcadas estas Navidades por los precios, los de los productos que vamos a consumir en esas fechas tan señaladas. Vamos a gastar de media casi 500 euros, que es un 5% menos que el año pasado, si miramos la última encuesta de consumo de Accenture. Al menos esa es la idea, pero entre un 20 y un 30% de consumidores sí que afirma que va a gastar menos de lo que querría por el aumento del coste de la vida. Y es que ya lo sabes, el IPC de octubre quedó en el 7,3%, es el dato global, pero si hay un producto donde estamos notando especialmente el incremento es el de los alimentos. Escalaron un 15%, el mayor incremento de la serie histórica. Así que, pensando por ejemplo ya en Nochebuena, en esa cena de comida de Navidad, en esa cena de Nochevieja, por ejemplo, una cena media para 8 personas, que a poco que te reúnas con tus familiares, es algo normal, va a costar 216 euros, 27 por comensal, que son unos 4 euros más por persona que el año pasado de media. Si hablamos de productos, a muchos, por ejemplo, pues no le puede fallar la carne en esas mesas navideñas. Y, por ejemplo, en una carnicería el solomillo de ternera se paga en torno a 27 euros, el de entrecota 15 euros y el de chuletón a 13, más caros que el año pasado. También subirá el pescado, el marisco, eso es algo habitual. Pero hay otros productos clásicos navideños como el turrón, por ejemplo, que no faltan nunca en las mesas españolas. Va a costar entre un 10 y un 18% más que un año. ¿Por qué? Por la subida del azúcar, de los huevos o de las harinas. Y también por el repunte de los costes por la electricidad y del empaquetado también. O la fruta. Un kilo de mandarinas, dependiendo de la marca, puede llegar a costarte 5 euros el kilo. Y todo esto, como decimos, en un contexto de inflación y de desaceleración económica. Y a las puertas parece de una recesión. Y claro, con este panorama muchas familias se tienen que apretar el cinturón de cara a Navidad, pero también en el día a día, o directamente recurrir a pedir ayuda porque no llegan a final de mes. O no, pueden incluso poner un plato encima de la mesa. Ya no están ni pensando en Navidad, están pensando en hoy, en el mañana. Solo en Madrid más de 180.000 personas tienen que recibir la ayuda diaria del Banco de Alimentos para llevar a casa al menos un plato. Y a nivel nacional son casi 1,5 millones de personas a las que se le da asistencia cada día. Así que para cubrir esta necesidad alimentaria en toda España se necesitan, pues, por lo menos la donación de 21 millones de kilos de alimentos, que luego se repartirán a más de 550 ONGs, asociaciones, por ejemplo, como Cáritas. Así que por eso es importante recalcar, más que nunca, en estos tiempos de inflación, de desaceleración, de posible y próxima recesión, que hay que contribuir con lo que se pueda en esa gran recogida de alimentos que hoy vive su segunda jornada y que se va a alargar hasta el próximo 6 de diciembre. Así que vamos a estar en este Mediodía COPE, por supuesto, en uno de esos supermercados donde se lleva a cabo. Ya te adelanto que se necesita de todo. Por ejemplo, aceite, productos infantiles o leche. Así que si tienes algo de eso en casa y te sobra un poquito, pues no está mal donarlo. Así viene este 26 de noviembre, este sábado en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
La Fiscalía de Alicante también va a reducir las penas de los condenados en aplicación de esa ley del solo sí es sí.
Se aplicará la disposición legal que sea más favorable al reo, caso por caso, ha dicho la Audiencia Provincial. Ya son 7 las provincias donde los jueces han rechazado el criterio del fiscal general del Estado. Mientras tanto, Irene Montero ha vuelto a defender esta mañana la ley y ha pedido unidad al movimiento feminista.
La inteligencia británica cree probable que Rusia esté agotando su reserva de misiles.
El gobierno del Reino Unido ve probable, sí, que Rusia esté lanzando contra Ucrania misiles concebidos para ser utilizados como armas atómicas, pero desprovistos de cabeza nucleares. Algo que, dicen, pondría en evidencia que está agotando su reserva de proyectiles de largo alcance. Mientras tanto, en Ucrania, en Kiev, más de 6 millones de ciudadanos continúan sin electricidad.
Y un incendio en un hotel de Barcelona ha acabado esta madrugada con la vida de un hombre de 58 años.
Ha ocurrido a las 2 de la madrugada. El fuego se ha desatado en las plantas superiores de este céntrico hotel de la capital catalana. Las 80 personas que dormían en el edificio han tenido que ser desalojadas.
Y a esta hora ya tenemos otro partido más en juego del Mundial de Qatar. Marina Salvador.
Polonia-Arabia Saudí, ahora mismo empate a 0, minuto 35 de la primera parte. Mañana es el turno de nuestra selección. España se medirá a Alemania en busca de su segunda victoria sobre la presión. Esto ha dicho Luis Enrique hace escasos minutos en rueda de prensa.
Aunque parezca curioso, me encuentro mucho mejor gestionando problemas. Yo soy así de gilipollas. Sí, sí, no os riáis. Yo me encuentro mejor, más cómodo cuando hay que levantar la moral a un equipo.
A las 5 de la tarde, una de las favoritas, Francia, se medirá a Dinamarca, y a las 8 es el turno de Argentina, que tratará frente a México de resurgir tras la derrota en la primera jornada.
Se acentúa aún más la división en el movimiento feminista dentro del propio gobierno de coalición. Lo hemos visto en las últimas horas en Madrid, con esas dos manifestaciones distintas en el Día de la Lucha contra la Violencia Machista, ayer 25 de noviembre. Fue curioso, a una de ellas, a la más multitudinaria, asistieron 3 ministras, pero del bando socialista: Nadia Calviño, Isabel Rodríguez y Reyes Maroto. En esa marcha se corearon gritos de dimisión contra otra ministra del bando podemita, Irene Montero, en plena polémica por esa ley del solo sí es sí. Una Montero que no acudía a esa manifestación en el centro de Madrid. Ella estuvo en otra marcha convocada por el movimiento 8M en Vallecas. Y como te decía, pues mientras esto ocurría, se seguían agrandando las fisuras en ese movimiento feminista. Una división que empezó a fraguarse allá por el año 2019 y que ahora crece con esa ley del solo sí es sí promovida desde el Ministerio de Igualdad. Hoy, en un acto en Madrid, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llegado a decir que las críticas que está sufriendo la ministra Irene Montero suponen la cacería política más salvaje desde que se fundó el Partido Morado. Y en ese mismo acto, la propia Montero ha vuelto a cargar contra lo que ella llama la progresía mediática.
Las veces que hemos buscado los argumentos que nadie quería escuchar para defender la solidez de la ley solo sí es sí. Las veces que Vicky ha respondido preguntas innecesarias, insoportables. Las veces que Pam ha tenido que responder en el Congreso durante horas. La violencia política de la derecha y de la extrema derecha, a veces con el silencio cómplice de la progresía mediática.
Esa ley del solo sí es sí, que te recuerdo, ya ha provocado que al menos 36 condenados hayan beneficiado por ese nuevo marco de penas que recoge esta ley, y otros 10 hayan sido excarcelados. Hoy, otro de los testimonios lo ha dado, lo ha dejado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, catalogando así la situación que se está viviendo.
Si el gobierno está mandando a violadores a la calle y encima no rectifican y no se disculpan, ¿qué está pasando? Pero es que además, le digo a la opinión pública, todas sus leyes son iguales, todas las leyes son igual de chapuceras. Esta ha llamado especialmente la atención, pero ¿qué se piensan? ¿Que no son todas iguales?
Y mientras, el presidente del gobierno trata de ganar tiempo porque apela una y otra vez a lo que diga el Tribunal Supremo, que será quien tenga que unificar doctrina. De momento, eso es noticia de hoy, lo hemos contado, 7 audiencias provinciales al menos ya se han desmarcado de la directriz marcada por la Fiscalía General del Estado de apostar por rebajar condenas a los agresores. Alicia García.
La última en desmarcarse es la Audiencia de Alicante, que se suma a las de Madrid, Málaga, Vizcaya, Granada, Zaragoza, Córdoba y Valladolid. El presidente de esta última, Javier Carranza, explica por qué revisará de oficio las condenas.
Cuando el legislador modifica una ley, y una ley penal, y en la ley penal se imponen penas menores, la ley nos obliga a los jueces, incluso de oficio, a intentar revisar esas sentencias.
Todas estas audiencias provinciales van a aplicar la disposición legal que sea más favorable al reo, en contraposición de lo que ha pedido la Fiscalía General del Estado. En cambio, en La Rioja, por el momento, los tribunales no han rebajado ninguna condena, basándose en que los casos concretos que han revisado ya, la pena anterior es perfectamente imponible con la nueva legislación.
En cualquier caso, Alicia, quien sienta jurisprudencia, quien tiene que unificar doctrina, como decíamos, es el Tribunal Supremo.
Sí, en el horizonte más cercano tenemos el próximo martes, que es cuando el alto tribunal va a estudiar el caso de la Arandina. Pero hay dudas de que ese caso sea la vía para la doctrina del Supremo. Y la complejidad técnica de esta causa radica, entre otras cosas, en que se trata aún de un caso abierto, según explica la delegada del Gobierno contra la violencia machista. Es decir, el recurso ante el Supremo es en casación por unas condenas que no son firmes todavía. Recordamos que es el caso de tres exfutbolistas que fueron condenados en un principio a 38 años de cárcel, pero 4 meses después su pena quedó reducida a 4 a 3 e incluso a la absolución por abuso sexual a una menor.
Lo contábamos al inicio de este mediodía COPE, faltan ya apenas 29 días para Nochebuena, 30 para una Navidad muy esperada, la primera sin restricciones por la pandemia, pero unas fiestas que llegan en un contexto complicado de desaceleración económica, con una posible recesión a la vuelta de la esquina y, sobre todo, lo que nos afecta en el día a día, con los precios disparados, con ese IPC de octubre en el 7,3%, que es un dato global, pero que si nos fijamos en el incremento de precios, en el índice de precios como tal de los alimentos, escaló en un 15%, o sea, más, el mayor incremento de la serie histórica. Así que las familias de nuestro país se preparan para afrontar estas fiestas navideñas que, como decimos, son a la vez esperadas y temidas. Porque anota este dato, por ejemplo, con los precios de este año, una cena media para 8 personas va a costar casi 220 euros, lo que supone 27 euros por comensal. Y eso, en diferencia a 2021, al año pasado, son unos 4 euros más por persona. Los precios desbocados ante eso, ¿qué hacen las familias? Pues ajustar los menús. Van a tener que ser más modestos. Por ejemplo, en casa de Pilar, que esta Navidad va a reunir a 13 personas.
Cada vez nos hacen la vida más difícil y este año tendremos que adaptarnos a una Navidad donde el menú que hagamos para la cena sea un menú más convencional.
No es aislado el caso de Pilar. Muchas familias empiezan a tantear los precios para elaborar ya ese menú navideño a, como te digo, un mes, apenas de que llegue esa Navidad. Son muchos los hogares que repiten la fórmula de comprar productos frescos de forma anticipada para evitar la subida de precios a lo largo del mes de diciembre, que es algo habitual, pero en estas fechas, en estos tiempos de inflación, mucho más. ¿Y dónde está la clave? Por ejemplo, en la planificación, porque la Asociación de Fabricantes y Distribuidores asegura en un informe que 2 de cada 3 consumidores tienen previsto adelantar sus compras de productos frescos para aprovechar ofertas y mejores precios. Pero esto no siempre es fácil. Por ejemplo, nos lo reconoce Anabel, de Campo de Cristana, una madre de familia que va a cocinar esta Navidad para al menos 14 personas.
Pues yo he de confesar que soy de las que dejan las compras para última hora. El menú sí que lo suelo confeccionar pues con bastante antelación y me gusta pensar y tal. Pero luego un par de días antes pues me voy y lo compro y ya está.
Pues parece claro que a Anabel le va a costar este año algo más caro esa cena de Navidad. En este contexto de inflación, de muchos hogares ajustando presupuestos, de seleccionando bien, de pensar mucho las compras que se van a hacer, hay algo que te tengo que recordar, que nos encontramos en plena campaña de la gran recogida del Banco de Alimentos. Es muy importante, pero es especial este año porque vuelve a ser presencial, con un objetivo muy claro, el de alcanzar los 21 millones de kilos previos a la pandemia. Porque el año pasado, 2021, hubo una caída de más de 5 millones en 2021. Y claro, es un contexto en el que, según Cáritas, el 23% de los hogares han tenido que recortar su gasto en alimentación. Y lo que es más preocupante, al menos un 6% de los españoles pasan hambre. Así que se necesitan alimentos, pero sobre todo voluntarios. Como siempre, en esta campaña se unen más de 350 supermercados, colegios y entidades, colaboran 1 millar de personas durante todo este sábado. Ayer viernes, mañana domingo se puede seguir colaborando de forma física, ya sea donando comida no perecedera o siendo voluntario, como te digo. porque, como has escuchado, se necesitan muchos. Y este año es importante y hay muchas personas que han decidido que por primera vez van a debutar en esto de ser voluntarios. Son Juan Carlos y Alba.
Escuché la radio que estaban haciendo la gran recogida de alimentos de la Comunidad de Madrid. Nunca había participado en nada parecido y vi que tenían necesidad de voluntarios.
Vamos los dos como voluntarios a un supermercado que tenemos cerca de nuestra casa. Y nada, a ver si conseguimos llegar a ese objetivo de los 3 millones de kilos.
Esos 3 millones de kilos que nos decía Alba, que son el objetivo de la Comunidad de Madrid. Para que te hagas una idea, solo el Banco de Alimentos de esta región da de comer diariamente a 190.000 personas. Así que si te vas a pasar por un supermercado en las próximas horas, debes saber que se necesita de todo. Así que si tienes algo en casa, por poco que sea, pues llévalo. Arroz, latas de conserva, leche, lo que sea. Lo que más necesita, de hecho, es leche, aceite, productos infantiles. Así que hasta ahora de la tarde lo que vamos a hacer es irnos a un supermercado de una localidad madrileña, de Collado Villalba, porque allí continúa esa recogida y allí se encuentra nuestra compañera Ana Huertas. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Iván. En este supermercado del norte de Madrid los vecinos han estado colaborando toda la mañana.
Oh, muchas gracias, de verdad. Nada. Me apetecía muchísimo desde hace tiempo. Todos los años que pueda lo voy a hacer.
Creo que este año es muy necesaria. Tenemos una situación muy complicada.
Legumbres, arroz, latas de conserva, pañales, leche. La caja de recogida prácticamente hasta ahora ya está casi llena. Carlos, uno de los voluntarios, nos cuenta cuáles son los productos que más falta hacen.
Temas de niños, leche para niños y sobre todo pañales, que aunque no es un alimento, es una cosa muy, muy importante también.
De hecho, María José, otra de las voluntarias, nos contaba que hay gente que viene exclusivamente a donar.
Ha venido una señora, ha llegado aquí, nos ha encontrado y nos ha donado un carro con un montón de productos. Ha sido muy emocionante como ver una persona te dejaba un carro y además se ha levantado esta mañana solo para buscarnos y donar.
Y lo cierto es que la mayoría de gente que viene a hacer la compra que estamos viendo también se paran, se informan y dejan algunos alimentos. Nos cuentan que a ellos no les supone gran esfuerzo mientras puedan ayudar a otros.
Y esta mañana, en las calles de Sevilla, de Granada, de Cádiz o de Campo de Gibraltar han vivido una jornada de protestas en defensa de la sanidad pública.
¡La sanidad se defiende! ¡Gobierno defiende!
Ha sido la Marea Blanca, la organización convocante, la que estima que unas 20.000 personas al menos han participado en la más grande de esas manifestaciones en Sevilla, aunque la Policía Nacional sitúa esta cifra en unas 4.000. Te recuerdo, es importante poner el contexto, que Andalucía está gobernada por el Partido Popular, al igual que la Comunidad de Madrid, donde hace dos semanas se celebró esa multitudinaria marcha también en defensa de la sanidad pública. Pero la realidad, como te venimos contando aquí en COPE, es que la atención primaria agoniza en toda España. Hacen falta 5.000 médicos en nuestro país, 18.000 sanitarios se han marchado al extranjero en la última década, y con todo esto, con estos datos, hemos conocido uno más importante, que las listas de espera para poder operarse en nuestro país han aumentado de media en el último año un 10%. Pero ojo, porque no en todas las comunidades autónomas hay que esperar lo mismo, sean del color que sean. Por eso es tan importante. Juanjo Prados.
En 8 regiones, un 20% de los pacientes que necesitan una intervención quirúrgica no urgente tienen que esperar más de 6 meses. Los ciudadanos de Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña son los peor parados. En el lado opuesto, donde menos se espera, es en el País Vasco, Madrid y Navarra. Ahora, la sanidad pública ha alcanzado su máximo histórico de pacientes en lista de espera para operarse con más de 742.000. Son 81.000 personas más que hace un año y el tiempo de esa espera es de 113 días. La especialidad con mayor número de pacientes esperando es traumatología, seguida de oftalmología, mientras que la que menor número de pacientes tiene es la cirugía torácica. Son las conclusiones de un informe publicado por el Ministerio de Sanidad, que indica también que los españoles tenemos que esperar una media de 79 días para acceder a la consulta de un especialista. En este caso, Andalucía es la comunidad autónoma más afectada, las que menos, el País Vasco y La Rioja.
La guerra de Ucrania cumple ya 9 meses y lo último es que Kiev está acusando a Rusia de intentar llevar a cabo en el país un nuevo genocidio, recordando así el Holodomor, la hambruna provocada por Moscú en los años 30. Te lo hemos contado alguna vez aquí en COPE, además del frío del general invierno, como se le denomina, los ucranianos se enfrentan estos días a cortes de electricidad sin precedentes y es la táctica precisamente que está usando Vladimir Putin, la de destrozar las infraestructuras para que en Ucrania se viva sin luz, sin agua, sin calefacción, en un país donde la temperatura puede caer hasta los 20 grados bajo cero. Y allí están sobreviviendo a la luz de las linternas o a la luz de las velas. Toca agudizar el ingenio en estos tiempos de frío y oscuridad en todo el país. Esta semana la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que este invierno supone una amenaza mortal para millones de ucranianos. Hoy el propio Zelensky, el presidente ucraniano, admitía que son 6 millones de ucranianos los que van a seguir sufriendo apagones.
La tarea clave de hoy, así como de otros días de esta semana, es la energía. Desde el miércoles hasta hoy se logró reducir a la mitad el número de personas a las que se les corta el suministro eléctrico para estabilizar el sistema. A partir de esta noche continúan los apagones en la mayoría de las regiones y en Kiev, en total más de 6 millones de suscriptores.
La OTAN también advierte de un horrible inicio de invierno en Ucrania, algo que podría suponer el gran abandono de millones de ucranianos del país hacia Europa. Su secretario general, el de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayaba además que Moscú está cometiendo crímenes de guerra que hay que investigar.
Ataques terroríficos contra civiles, áreas residenciales, infraestructuras críticas y han muerto muchos civiles. Lanzar ataques a infraestructuras civiles y a civiles es un crimen de guerra. Por eso es importante investigarlo a fondo.
Aunque una de las noticias que más ha impactado en las últimas horas sobre la guerra allí en Ucrania es la que ha aportado el gobierno británico, que dice, ve probable que Rusia esté lanzando contra Ucrania misiles concebidos para ser usados como armas atómicas, pero sin cabezas nucleares. ¿Qué pondría en evidencia eso? Pues que está agotando su reserva de proyectiles de largo alcance. Como te digo, así lo asegura al menos el Ministerio Británico de Defensa.
Porque al final es un poco relación.
Son ya las 2:51, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Una tarde de domingo para disfrutar de una voz irrepetible.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Antonio Molina.
Por ser para usted un besito nada más.
El Cristo de los Faroles.
Ella no sabe una palabra de quién se trata.
Y esa voz es una mina.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Formación de drones para la búsqueda de personas desaparecidas en Zamora, llegan los panaderos robotizados, los exoesqueletos que empujan los brazos para hacer pan, el leonés Pablo Álvarez será el tercer astronauta español. ¿Qué tienen en común estos titulares? Pues que todas estas hazañas, inventos y avances tienen un equipo de ingenieros detrás. Ahora mismo hay 750.000 personas que se dedican a esta profesión en nuestro país. Pero fíjate qué dato. Se estima que de aquí a 10 años se van a necesitar como mínimo 200.000 ingenieros más en España. Es una de las conclusiones a las que han llegado en el primer estudio del Observatorio de la Ingeniería de España. Ahora mismo, de hecho, un cuarto de las empresas tiene problemas para encontrar ingenieros, principalmente porque se buscan perfiles muy concretos. No hay paro porque el 98% de los ingenieros españoles tienen empleo y, de hecho, el 85% se dedica a su campo. Así que hablamos de una empleabilidad que en algunas ramas roza el 100%, algo inédito casi en España, por ejemplo, en la rama de los ingenieros agrónomos. En una carrera que, eso sí, es compleja, de media se tarda casi 5 años y medio en terminarla, y que David acaba de terminar, acaba de finalizar un grado superior, y nos contaba aquí en COPE que se está planteando estudiar la carrera de ingeniería mecánica, pero que aún no lo tiene decidido.
Porque al final es un poco relacionada con el trabajo en el que estoy actualmente y es lo que me gusta. El problema es que al final una ingeniería son carreras que suelen hacerse bastante largas y encima me tocaría hacerlo en una modalidad semipresencial para poder compatibilizarlo con el trabajo y está bastante complicado, la verdad.
De hecho, el 23% de los estudiantes de ingeniería abandonan la carrera en el primer año. Pero en este contexto, el 86% de nuestras empresas consideran que van a tener que contratar más ingenieros en un futuro. Por lo tanto, el riesgo de lo que conocemos como fuga de cerebros es importante. Un ingeniero cobra en España un 30% más que la media de los salarios de nuestro país. y esta necesidad se extiende a los mercados de todo el mundo, pero aún así estamos muy lejos de lo que pagan en Francia o Alemania, donde esos mismos ingenieros llegan tranquilamente a los 60.000 euros anuales. Importante diferencia si tenemos en cuenta que la media aquí está en los 24.300. Además, existe una gran brecha entre lo que cobran hombres y mujeres. La media de ellos es de 26.900 al año, mientras que ellas cobran algo más de 5.000 euros menos, 21.700. ¿Esto influye en que solo el 20% de los ingenieros sean mujeres? ¿Por qué no es una rama demandada por ellas? Bueno, pues esta es la opinión de Inés, que es ingeniera informática.
En la oficina que tengo ahora, 60 personas, 5 o 6 somos chicas. Y en el trabajo con el que empecé era la única chica de un equipo de 9 personas. Entonces, por la forma en la que tenemos orientada la informática, casi siempre vemos más a los chicos con ordenadores o con videojuegos o cosas más orientadas para los chicos, muy entre comillas. A día de hoy se va viendo más mujeres, pero poquito a poco.
Existen 600 titulaciones diferentes de ingenierías en España. Además, tenemos uno de los mejores 5G de Europa. O sea que reunimos, por lo tanto, condiciones para que nuestro desarrollo industrial sea importante. Pero esto choca con una realidad, que el Producto Interior Bruto Industrial Español se sitúa en el 14,7%. Hace 15 años estaba en el 20%. Seguro que recuerdas las nevadas que nos trajo hace ya casi 2 años Filomena. Pero si te hablo ahora de la bestia del este, sin duda solo de escucharlo ya asusta. Se trata de un fenómeno que, de cumplirse todos los factores, podría llegar a España. Es una masa de aire siberiano muy frío que, como decimos, podría alcanzar nuestro país si la nieve en Rusia es contundente, si también las temperaturas descienden notablemente y se acaba formando ese anticiclón en el norte de Europa. Nos lo dicen los expertos, podría llegar a España, pero algunos consideran que no va a ser tan fuerte como su propio nombre indica. Entre ellos el experto meteorológico Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, descarta por ahora la llegada, o al menos en todo su esplendor, de este temido monstruo meteorológico.
Todo el posible calor que se ha acumulado durante el día se pierde por esa transparencia de la atmósfera que impone el anticiclón, y por eso se registran mínimas tan bajas, heladas. Bueno, pues a partir del martes, miércoles, heladas y nieblas en los valles de los grandes ríos del interior peninsular van a ser frecuentes, sí.
Eso sí, a partir del lunes hay que prepararse los abrigos, hay que sacarlos del armario si los tenías metidos, porque los termómetros van a caer en picado. Este tobogán térmico hará que las temperaturas desciendan hasta 8 grados en algunos puntos del país, sobre todo en el interior, donde se van a poder alcanzar números bajo cero. O sea que va a hacer ya mucho frío. Llegan las primeras heladas del otoño, ese invierno se va acercando poco a poco. Desde el primer viaje tripulado en la década de los 60, el hombre siempre ha querido dar un paso más e investigar y descubrir más allá de sus conocimientos. Prueba de ello es esa primera misión de Artemis, que despegó la semana pasada y que pretende en unos años colocar nuevamente a la humanidad en la Luna. 7, 6, 5, 4 stage engine start. Esta escena nos llegaba desde la NASA, esa cuenta atrás, pero la agencia europea tampoco quiere quedarse atrás en esta carrera espacial. De hecho, el jueves se anunció en París una nueva promoción de astronautas, algo que no sucedía desde el año 2009. Después de un largo proceso de selección, con más de 22.000 solicitudes de todo el continente y tan solo 5 plazas disponibles para formar parte de este cuerpo de élite, han sido 2 los españoles que se han hecho con un puesto en esa ESA, en esa agencia europea espacial. Este era el momento en el que Pablo Álvarez y Sara García, 2 leoneses de 34 y 35 años, pasaban a ser ya historia viva de nuestro país.
This is our 2022 class of ESA astronauts. Pablo Álvarez Fernández.
Y es que hacía 30 años desde la última vez que vimos a un español en el espacio. El último fue Pedro Duque, pero no el primero. Esa medalla solo se la puede colgar Michael López Alegría. Aunque tanto Pablo en el equipo de astronautas como Sara en la plantilla de reserva van a estar más cerca de repetir ese sueño, ese logro, después de su incorporación a este selecto grupo de astronautas. ¿Cuál es el siguiente paso Parece que el gran objetivo ahora es regresar a la Luna, lo contábamos, porque si todo sigue según lo previsto, en 2025 el humano va a volver a pisar el satélite. Pero ¿cuál está siendo el papel que juega España en esta carrera espacial? Nos lo hemos preguntado. ¿Qué papel juega España en todas estas misiones de las que te hablo? Aún estamos un paso por detrás de las principales potencias, pero nuestra bandera, en mayor o menor medida, siempre está presente en estos proyectos. José Antonio Caballero es astrofísico en el Centro de Astrobiología.
Hasta hace no mucho España participaba activamente, pero con contribuciones relativamente pequeñas, aunque para misiones muy importantes a veces, como el telescopio espacial James Webb. Sin embargo, de aquí a una parte han ido tomando un papel cada vez más importante. Hicimos el parasol de Gaia.
Y es que aunque por el momento la contribución es real, sigue siendo escasa, pero poco a poco España sube poco a poco, como te digo, un peldaño más y se va colocando cerca del espacio al que tanto desean llegar. Gracias por estar ahí, te quedas con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.